Esta es La Llamada de Medianoche.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa de Llamada de Medianoche.
Les ofrecemos hoy la segunda parte del mensaje de Norbert Lead, 70 semanas.
Hemos visto en el programa anterior las muy interesantes conexiones entre las palabras de Daniel en el Antiguo Testamento y las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento.
La revelación bíblica de las 70 semanas de Daniel es una de las pruebas más contundentes, entre muchas otras, de que no es como muchos dicen que la Biblia fue escrita solamente por personas.
Escuchemos más del tema después de la pausa musical en la voz de Herman Harrich.
Queridos amigos oyentes, en Apocalipsis capítulo 12 también reconocemos claros paralelismos con el libro de Daniel. Vemos cómo el pueblo judío nuevamente se encuentra en el centro de la historia de la salvación, cómo aparece el arcángel Miguel y destierra a Satanás y a sus demonios de las esferas celestiales, cómo Satanás descarga toda su ira sobre esta tierra, cómo Satanás persigue cruelmente al pueblo judío, cómo un remanente judío escapa al desierto en este tiempo y es preservado por Dios, y cómo Israel finalmente es salvo. Este tiempo de angustia pertenece, por lo tanto, al tiempo en el cual el pueblo judío es salvo, lo que hasta ahora no ha sucedido. Esa es seguramente una explicación de por qué la gran tribulación de la que hablan Daniel y Jesús no pertenece a otro tiempo que al de poco antes de la venida de Jesús, el cual se describe en Apocalipsis y en el Evangelio de Mateo. Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, ve la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. De la misma forma, Jesús habla sobre su venida como hijo del hombre en Mateo 24:27 y en los versículos 29 al 30. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. La denominación Hijo del Hombre es tomada de la profecía de Daniel en el capítulo 7, verso 13. Siempre se encuentra en relación con Israel, así como las 70 semanas también se refieren a Israel. La encontramos aproximadamente 80 veces en los cuatro evangelios, solamente 30 veces en el Evangelio de Mateo, el Evangelio para los judíos. Y una vez en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 6, en el cual se trata de una cita del Salmo 8, versículo 5. Además, hay que tomar en cuenta que la carta a los Hebreos se dirige en primer lugar a la línea de los judíos, o sea, los Hebreos. En cambio, la denominación Hijo del Hombre no se encuentra ni una vez en la carta, en las cartas de Pablo, el apóstol del mundo a los gentiles. Recién en el libro de Apocalipsis es utilizada nuevamente. La introducción del último libro de la Biblia comienza utilizando este nombre para Jesús, y de ahí también sabemos lo que describe el Apocalipsis, la restauración de Israel y la segunda venida del Hijo del Hombre, el cumplimiento de la última semana. Leemos en Apocalipsis 1:13. Y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. A Daniel se le dice claramente en el capítulo 9, versículo 24, que las 70 semanas incumben exclusivamente a su pueblo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Las declaraciones de Jesús sobre los tiempos finales en Mateo 24, 30 van en la misma dirección, cuando dice: «Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra». Otras traducciones agregan: «y se golpearán el pecho». Todas las tribus de la tierra se refiere a Israel, y pienso que esto también tiene su paralelo en Apocalipsis 1:7, cuando dice: «He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Sí, amén. Las lamentaciones de todas las tribus también las encontramos en el libro de Zacarías, capítulo 12, versículos 10 al 12. «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte». ¿Quién es el que habla aquí? Sin duda, el Dios Todopoderoso, Jehová. Solo Él tiene el poder de derramar el Espíritu de Dios. Acerca de esto podemos leer, por ejemplo, Juan 15, 26, Hechos 1, 7 y 8, Joel 3, versículo 1. Este Dios, por lo tanto, habla primeramente sobre sí mismo y dice que Israel verá al que han traspasado y al mismo tiempo al Hijo unigénito. Es una prueba más de que Dios, Jehová, y el Hijo son uno mismo. Esto también lo aclara Apocalipsis 1, 7 y 8. «He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él». Sí, amén. «Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso». Y también podemos comparar con el capítulo 21, verso 3. Jesús vuelve en las nubes, así se dice en Daniel 7, 13 y en Mateo 24, 29 y 30, «y entonces le verán los que le traspasaron», según la declaración de Zacarías. Este que regresa se presenta como el Omnipotente, el que es y el que era y el que ha de venir. Jesús es desde la eternidad, estuvo en el tiempo como hombre entre nosotros y volverá. Golpearse el pecho es una exteriorización de aflicción, de lamentación, de arrepentimiento, exactamente como lo hizo el publicano, por ejemplo, en Lucas 18:13. «Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador». En Mateo 24:32 y 34 leemos: «De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Esta generación puede significar tribu, raza, nación, pueblo o generación. La mayoría de los expositores son de la opinión de utilizar la traducción pueblo. Eso también coincide con el contexto de Mateo 24. Israel no se hundirá a pesar de la doble condenación y maldición, como lo podemos ver en la higuera. Las tres menciones de la higuera en los evangelios son un triple mensaje que ejemplifica la historia y el futuro de Israel. La higuera en Lucas 13:6-9 demuestra la infertilidad de Israel después que el Señor había obrado 3 años entre ellos. La higuera seca por la maldición del Señor en Mateo 21:19 muestra el desecho de aquella generación de Israel, para la cual ya no había retorno. La higuera que rebrota en el discurso de Jesús sobre los últimos tiempos en Mateo 24:32 indica un renacer de Israel al final del tiempo, poco antes del surgimiento del reino mesiánico. Mateo 24, versículo 3 nos dice, «Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Con esta pregunta los discípulos no querían saber acerca de la cuestión del fin del mundo como Lutero tradujo equivocadamente, sino acerca de las señales del fin de este tiempo y el establecimiento de un nuevo tiempo, el tiempo del reino mesiánico. Otras traducciones dicen más acertadamente, culminación del tiempo o culminación de este tiempo. El nuevo despertar de Israel es una señal de que vamos hacia un nuevo tiempo y que Jesús pronto volverá para levantar su reino sobre esta tierra. Charles Spurgeon, que vivió entre 1834 y 1892, escribió en su época, «Creo que no estamos valorando lo suficiente el significado de la restauración de los judíos. No pensamos lo suficiente en eso, pero ciertamente, si hay algo que la Biblia promete, es eso».
Apasionante este tema. Los invitamos a acompañarnos en el próximo programa para compartir la última parte del mismo.
Si mientras tanto desean comunicarse con nosotros, tomen nota de la dirección que les ofrecemos a continuación.
Hasta la próxima, que Dios los bendiga y que pasen muy bien. Aquí van nuestros datos.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com, y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.